Él es. Él es la gran realidad sobre todas las realidades. Él es el creador. Él es el Señor. Él es el vencedor. Aleluya, aleluya. Jesus, Jesus. ¿Por qué no le das tú una alabanza especial? Especial, especial, especial. Ay, hay que apreciarlo, hay que apreciarlo, hay que apreciarlo. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Qué dulce, qué dulce, qué rico, qué dulce. Wow, esa presencia, esa presencia. Cierra tus ojos y saboréalo, saboréalo, saboréalo. Disfrútale, disfrútale. Ay, Dios. Gracias, Jesús. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Puede encender las luces, ¿quieres? Qué bueno es estar reunidos, los santos. Dile que está a su lado, que te alegras verlo. Sí. Eso es parte de la reunión de los santos, el poder tener ese contacto, poder ver nuestros hermanos. Estamos mirando lo que es la reunión de los santos. Un secreto en esto que está por descubrir. A usted y a mí nos debe dar una alegría tan grande, ver a su hermano. Gloria a Dios. Que nos debe de llegar acerca de la reunión de los santos nos va a cambiar nuestra forma de mirar las reuniones. Oh Dios, imagínense que vamos a estar en el cielo juntos. De alegría y nos veremos. Pablo dice, tal como somos nos conoceremos, pero wow, en qué dimensión nos conoceremos allá. Wow, nos une un solo espíritu y ese es el Espíritu de Dios. Wow. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé su palabra esta noche. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, muchas gracias por darnos este privilegio de poder reunirnos contigo, porque escrito está: donde dos o tres se congregan en tu nombre, allí tú estás. Ahí tú estás, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permítanos en esta noche verte a través de tu palabra, tus beneficios, y poder ser edificados. Dios, danos luz, luz que nunca nos había dado antes. Nueva luz de tu palabra para poder ser hijos más útiles para ti y hacer reflejar más a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ayúdanos a entender, asimilar lo que tú nos comunicas esta noche. Cualquier barrera que se levante en contra de esta luz en esta noche, ahora juntos lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús y lo lanzamos fuera de aquí. Y declaramos revelación para este pueblo en el nombre de Jesús. Cabina, voy a estar usando las dos versiones, Amplified, por favor, con el español. Sabe que desde que comenzamos el año estamos tratando de terminar la serie acerca de determinación. Las determinaciones que nos podían ayudar para ser unos cristianos más sólidos en nuestro caminar con Dios. El cristiano no puede pensar solamente en tener un buen tiempo. Eso es una parte esencial y importante. El cristiano tiene que pensar en ser un verdadero discípulo. O sea, actitud y conducta son dos cosas muy importantes en la vida del cristiano. Tiene que ir por encima de muchas cosas como Cristo lo hizo, y ejerciendo en estos asuntos de superación una voluntad que envuelve unas determinaciones que hay que tomar. Cuando hay algo, por ejemplo, a modo de introducción, que nos parece difícil y se menciona la palabra de Cristo, este asunto de me conviene o no me conviene entra en cuestión. El alma está presta para decir: no te conviene oír lo que Cristo dice ahora, porque te vas a quedar en el fracaso, te vas a quedar atrás. Como quiera sigue siendo lo que debes de hacer. Aunque tu alma en ese momento te dice, me voy a quedar mal. Pero si te quedas mal ante la palabra instructiva de Dios, eso es quedarte bien. Entonces, el alma habrá sido quebrantada, pero tu espíritu habrá sido vivificado. Para eso, tiene que hacer unas determinaciones cuando llegue los momentos así. Yo me voy a determinar quedarme mal a mi alma, en mi alma, pero determino cumplir con la palabra de Dios para agradarle a Él y para que mi hombre interior quede bien ante Él. Amén. Okay. Entonces, la vida está llena de cosas positivas que agradan y cosas negativas que no agradan. Pero vamos a mantener esta verdad que acabo de explicarle ahora a modo de introducción. La determinación de abandonar el pasado es en lo que estamos en esta ocasión, abandonando el pasado. ¿Por qué es importante esto? Alguien escribió algunas notas. Por cierto, se llamó él Roberto Lee, un general del sur en la Guerra Civil, que fue a visitar una mujer en el estado de Kentucky. Ella lo llevó a su casa y le mostró lo que quedaba de un árbol grande que había quedado partido en el medio durante la guerra por bombardeos de los del norte. Ella trata de consolarlo, expresándole algunas palabras de aliento y de enojo también en contra del norte. Pero el señor Lee dice, mira, córtalo y déjalo en el pasado. Corta el árbol ese que tú estás mirando y estás contemplando, porque lleva la marca del bombardeo, que en sí lo que proyecta es odio en contra del norte. No, no, córtalo, le dijo Lee, y déjalo en el pasado. Hay cosas buenas del pasado que debemos apreciar, dijo él. Quizá un retrato, fotos, memorias de nuestra niñez, que son placenteras, mira. Pero hay cosas del pasado que hay que cortarlas. ¿Por qué? El pasado tiene el poder de atarnos. Hay personas que están tan y tan atadas al pasado que hoy sufren desmedidamente. Dicen cosas, algunos dicen cosas como, yo pesqué el pescado más grande, yo di el golazo más largo, yo tiré la bola más lejos, yo lucía los vestidos más costosos, viviendo en los laureles del pasado. Pero así también pensaban los judíos. Estos judíos estaban tan atados a su pasado que los llevó al prejuicio. Y decían que los gentiles no se merecían la salvación porque necesitaban ser judaizantes o judaizados, perdón. Pero Pablo hablaba acerca de esto y dice: por eso se llegaron a ser llamados perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Pablo tuvo que liberarse del pasado y él decía que había que abandonar y olvidar del pasado y fijarse en el futuro, dejando las cosas viejas, malas, de las que sean atrás, y fijándose en lo que estaba por delante. Voy a pedir ese texto, Filipenses capítulo 2 y el verso 4. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, lean ese verso. Vaya al 13. My brother, 13 y 14. Ok, vamos a verlo ahora. Lean conmigo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiéndome a lo que está delante. 14. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vaya al inglés, por favor, al Amplified Bible, en el 13. Ok. Él dice que él no considera que lo había capturado y que lo hubiera alcanzado todo todavía. Pero una cosa que él dice que es su sola aspiración, olvidando lo que quedó atrás y persiguiendo lo que está por delante. Él está buscando la meta de él, del precio supremo y celestial al cual Dios en Cristo Jesús nos está llamando. esto de dejar las cosas atrás no es ni ha sido lo más fácil para muchas personas, aunque estén por años en Cristo. Aunque estén por años en el Evangelio. Aunque estén por años en el Evangelio. ¿Por qué lo repetí tres veces? Porque quiero que se den cuenta de algo. El crecer en Cristo es un mandato de Dios. Pablo dice: creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Esto refleja crecimiento. El poder olvidar las cosas y dejarlo atrás requiere crecimiento. ¿Y qué es crecimiento? Precisamente lo que dije como introducción. Saber determinar las cosas que deben de ser parte de ti o fuera de ti, o vamos a decir, morir es la palabra. Deber de morir a las cosas que son malas, que son prohibidas, que son declaradas por Dios, que no son convenientes para la vida cristiana y no son compatibles con la vida cristiana. Si usted y yo llevamos un montón de años en el Evangelio y no hemos podido olvidar de cosas que quedaron allá desde el principio, usted no ha crecido. Y decía en la radio en esta tarde, puede ser que por muchos años usted está en el Evangelio, pero no ha conseguido lo que has querido conseguir. Pongo en otras palabras, no hayas experimentado lo que hayas querido experimentar. No hayas recibido internamente esa experiencia de gloria, de paz, que usted ha escuchado tantos años y usted sabe que el Evangelio provee o produce, pero que usted no lo ha recibido todavía, no lo ha experimentado. Y pregunta: bueno, yo estoy en la iglesia, yo sé que yo no voy a dejar de venir a la iglesia porque yo no quiero irme para el infierno. Damas y caballeros, hermanos y amigos, mire, déjeme decirle. Cuando usted viene a Jesucristo, usted recibe la salvación de su alma. La palabra de Dios en Romanos 8:1 se aplica rápido. Ya no hay más condenación para los que entraron en Cristo. Si entendiste eso, de que Cristo murió para quitarte toda maldición, para poder redimirte de todos tus pecados, de todo tu pasado, entonces lo que está delante de ti debe ser la gloria de Dios. Y el infierno automáticamente te quedó atrás. No creo que me escucharon bien. Yo nunca pienso en el infierno. No tengo por qué. Porque Cristo a mí me redimió, me salvó y me aseguró
de que por cuanto Él me ha puesto, Dios me ha puesto en Cristo, 1 Corintios 1:30, eso me ha sacado de esa condición de lo que decimos condenación. Ahora, yo lo sé, que hay los que creen que su salvación no se puede decir que es segura hasta que se mueran, hasta que vayan para el cielo a saber si están salvos o no. Qué triste es tener que vivir una vida en la tierra sintiendo todos los días una inseguridad, viviendo una inseguridad, pensando que si el diablo me va a llevar hoy, pensando si el infierno me va a tragar mañana, si la muerte de Cristo no fue suficientemente efectivo para darme una seguridad, esa muerte no es completa. Yo sé por qué le estoy hablando, porque hay personas que se les tiene que arrancar alguna cosa. Es tiempo de entrar en la seguridad de tu salvación. Los tiempos los requieren, las condiciones los requieren, las situaciones de esta vida los requieren. Si no, vamos a vivir vidas aplastadas. Ay, Dios mío, ¿por dónde tú me estás llevando ahora? Jesucristo no es hombre. Sus palabras no son débiles. Sus palabras no son cortas. Sus palabras son completas y seguras. Él no es un enclenque. Él cuando te habla no te dice por si acaso o si en todo caso. Jesucristo te dice una cosa. Él es hombre para respaldarlo. No, Él es Dios para respaldarlo. Aprenda ese tipo de seguridad, recíbalo, porque esto es lo que te va a mantener firme en estos últimos tiempos. Si no, el diablo va a jugar con tu mente, va a jugar con tu vida, te va a tener como un parapeto por ahí jugando contigo. No, Jesús cuando habla, habla como Dios, no como hombre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te dice la verdad y la verdad, y puedes poner tu cuello sobre el bloque cuando Él habla. Dile que está a su lado. Para eso también hay que crecer. Le voy a consolar a aquellos que tal vez no se acojan a lo que estoy predicando. Si quiere pensar en eso, de la otra manera no hay problema. Que no te vas a perder por pensar en que pierdes perder la salvación. No te vas a perder por eso. Pero no vas a disfrutar la vida cristiana. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hasta overflow. ¿Qué overflow? Con tu mente ahí comiendo y el diablo jugando con tu mente y diciéndole, mira, mañana el diablo te va a llevar, o que yo te voy a llevar, que te voy a hacer, que sé yo, que tú no tienes salvación, que tú no... ¿Ah? ¿Cómo tú vas a vivir así? ¿Cuántos pueden pensar en esta noche que Jesucristo te da seguridad? Seguridad me da Jesús. Oh, lo cantamos, pero lo vivimos. ¿Hasta dónde llega esa seguridad? Mm. amados. Jesús te da una promesa: a quien mi Padre me da, nadie lo arrebata de mis manos. Esas palabras son ciertas. ¿Tú crees que Dios te ha dado a Jesucristo cuando te salvó? Ay, mire, no seamos cobardes ante la realidad de la palabra. De eso tenemos que salir si vamos a ser cristianos fuertes y sólidos para mirarle en la cara al diablo y decirle: no importa lo que tú me digas, yo creo por encima de tu palabra lo que Dios dice. No nos vamos a rendir los cobardes ante las amenazas del diablo. ¿Por qué? Escuchen bien. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Jesucristo dijo: de esa boca del diablo no puede salir verdad. Ay, Dios santo. Todo lo que dice el diablo es mentira. Lo dijo Jesús, porque su naturaleza no le permite sacar verdad ninguna. Él está tan corrupto hasta el core. Cuando te viene a decir esto y esto y esto, es mentira. El único que habla verdad aquí es Dios. Y si Él te dice que el diablo no te va a arrebatar, no te puede arrebatar de mis manos, ¿qué importa lo que diga el diablo después? Ya Dios me ha dicho que yo estoy en las manos de Él y guardadito para siempre. Jesús dijo: si no quiere creerme a mí, el Padre, quien me los dio, Él que me los dio, también los tiene en su mano. Y Él es más poderoso que yo, dijo. Y nadie lo podrá arrebatar de sus manos tampoco. Así que estamos doblemente asegurados. Asegurado en la mano del Hijo y asegurado también en la mano del Padre. ¿Qué diablo nos puede sacar de allí? ¿Has crecido lo suficiente para creer eso? Para tu bien es, porque vas a comenzar a disfrutar lo que estás esperando hace tiempo, porque estás entendiendo algo en esta noche, de que Dios, cuando llama, salva a una persona, lo salvó para que él lo pueda, esa persona lo pueda disfrutar. Y donde se entra disfrute, tiene que haber paz. Y donde hay temor y inseguridad, no puede haber paz. Para que haya paz, tiene que eliminar el temor. Bueno, si estamos entendido acerca de este asunto del olvidar el pasado, tenemos que aplicar lo que acabamos de decir, creyendo la palabra de Dios. ¿Me entendieron bien? No creyendo a conceptos, ni a doctrinas, ni ideas de hombre, creyendo a lo que así dice Dios. Y el pasado también incluye esas cosas doctrinales que fueron parte de nuestro pasado, que por faltar cierta luz, porque hemos crecido en luz, nos han tenido bastante aplastaditos y sufriendo internamente. Cuando Dios hace crecer la luz, es para que tú seas transformado. Luz progresiva transforma. Dígalo conmigo. Claro. Y vamos siendo, la palabra dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Una versión dice, de experiencia en experiencia. Tú no puedes recibir luz de la palabra y quedarte como estuviste allá cuando no entendiste nada. Ahora tú ves, pues si ves ahora, camina conforme a la visión nueva. Has descubierto algo mejor. Vamos a gozarnos de lo nuevo que Dios nos da. Olvidando el pasado, dijo Pablo. ¿Qué debes de olvidar? Debes olvidar tus fracasos. El apóstol Pablo tuvo que ser el primer ejemplo, olvidando el pasado. Se horrorizaba al recordar sus terribles actos contra la iglesia primitiva. Él encarceló e hizo sufrir a muchos cristianos. ¿Verdad que sí? Eso era suficiente para que él tuviera que vivir continuamente triste, frustrado, lamentoso, culpable. Pero no, Pablo tuvo que aceptar la realidad. Él lo hizo, sí, pero él vino a Cristo y Cristo lo perdonó. Y el que está en Cristo es una nueva, y las cosas viejas ya pasaron. Él no podía arrastrar con esa cosa del pasado porque no iba a experimentar a Cristo. Dile que está a su lado, Cristo es una experiencia. Oh, pero si vamos a venir ahí solamente a decir Cristo, 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 y me voy con la misma, con el mismo espíritu que entré todos los días, todos los días, vamos a leer la palabra, vamos a leer, y voy igual. Y qué tú no vas a sentir el impacto de la luz de la palabra de Dios que transforma y cambia y que produce en ti esa, como dice, aún la esperanza, dice, Cristo en nosotros es, ¿qué? Esperanza de gloria. ¿Pero quién es? Cristo en mí, experiencia de gloria. Yo no sé cuál fue tu pasado, pero Dios en esta tarde te dice, no importa lo que fue tu pasado, no importa lo que hiciste, cómo lo hiciste, cuán feo fue lo demás. Te está diciendo Dios en esta tarde, déjalo en el pasado, porque ya Dios borró tu pasado y lo sepultó en su muerte y lo echó a lo más profundo de la mar también y se olvidó de ello. Que el hombre no te quiera ver libre, pa. Mira, tú que tienes la iluminación, vive en lo que Dios te ha provisto, en lo que Dios te ha dado. Si ellos quieren seguir arrastrando su pasado y viviendo así, con todo que tú le hayas dicho la palabra como es, pues, have it, help yourself. Pero tú que entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, muchacho, ¡disfrútalo! ¿Qué experiencia es la del perdón cuando llega al corazón? Y en mi sueño yo he llorado. Hoy me he despertado con perdón. Dile que está a su lado, que quizá tú no sabes qué está pasando. Dile, despierta en el perdón de Dios. Ya estás perdonado, estás perdonado. María Magdalena se avergonzaba por la reputación que tenía delante de su familia, ¿verdad que sí? También sus amigos y vecinos. Ella era prostituta. Pero ¿cómo se quedó ella? Alabada por el Señor Jesús. Ay, Dios, ella fue la que supo ir a los pies de Jesús y estar allí. Jesús le dice, ella me agrada, ella coge la mejor parte, déjemela. Y usted se imagina que Jesús diciendo que está bien después de haber tenido una reputación como es, ¿qué les ha dicho? Jesús es un caballero. ¡Ay, Dios! Dile que está a su lado, sienta el perdón de Dios, siéntalo. Gloria a Dios. El apóstol Pedro se arrepintió. Usted se imagina que él negó a Jesús tantas veces, ahí 3 veces. Era suficiente para llevarlo toda una vida llena de culpabilidad por un acto tan. Sin embargo, Pedro es el más que habla acerca de la vida nueva en Cristo y del perdón del Señor. Hermanos míos, hay que olvidarse de sus fracasos. Tu hermano, quizás ahora mismo te encuentras atormentado por algún recuerdo que te quita el sueño. Algunos no duermen pensando. Pero el recuerdo de un fracaso, dice uno, es como el ácido. Destruye tu autoestima, mata la esperanza y la felicidad. Pero las buenas noticias son, ya el Señor te perdonó. Olvídalo. Perdonó y los olvidó. Qué bueno. También hay que tomar la determinación de olvidar las ofensas. Estos anteriormente fueron personas fracasadas, pero ¿qué de las ofensas? Todos somos sensibles a la crítica, al maltrato y el abuso. ¿Y quién no ha sido objeto de ese tipo de maltrato? Sí. De cosas, y quizás todavía alguno tiene las heridas abiertas por causa de estos maltratos y de estos abusos. Los otros días me tocó pensar en lo que me pasó a mí. 2 cosas en mi vida del pasado que eran suficientes para yo haber tomado unas acciones drásticas. Pero sabe que cuando Dios te hace consciente de que Él te ha perdonado y tú debes de perdonar a otro también, te es más fácil perdonar. Si tú no llegas a esa conciencia, vas a ser como el siervo aquel que le debía a su amo un montón de dinero. Y él fue a pedirle perdón de sus deudas, por sus deudas, porque sabía que lo iban a meter en la cárcel. Y el amo dice, está bien, yo te perdono, todo ese montón de deudas te lo perdono. Pero ese mismo que fue perdonado, fue para allá abajo, un poquito más abajo, y se encontró con uno que le debía un chinchín. Él debía
Y el siervito de él, y lo amenazó con meterlo a la cárcel. Le dijo: pero perdóname, no, cógelo y mételo a la cárcel. Cuando el amo primero supo lo que había hecho ese malvado, le dijo: pero si yo te perdoné así y tú no pudiste perdonar así, mira, coge, mételo en la cárcel, tráncalo y bota la llave. El Señor nos manda a perdonar y a olvidar. Hay que perdonar esas ofensas. Y tienes que decidir, porque el alma tuya y nuestra no da para eso. Acuérdese, todo está a base de la vida de Jesús que está en nosotros, en el que podemos hacer lo que estamos diciendo hoy. Usted no puede perdonar de por sí, porque su naturaleza vieja no da para eso. La vieja naturaleza da para venganza, desquite, ojo por ojo y diente por diente. Tenemos que entender esto, que el Señor te manda a que obedezca su palabra. Una vez que tú hagas la determinación de hacerlo, entra en acción el Espíritu Santo. Pero tiene que hacer la determinación. Mire, un maestro que me hizo lo que me hizo a mí, yo cuando lo vi la primera vez era para con el odio que sentía, para haberle acabado con él, la vergüenza que me hizo pasar. Otro que cometieron infamia contra mí, o sea, mi reputación lo iban a tirar al suelo con una mentira que dijeron, y yo no podía pensar en esa persona porque estaba hasta un día. Dios me enseñó que mi determinación era importante para cuidar de estas cosas. Y una vez que uno determina, el Espíritu Santo entra y dice: está bien, ahora yo te voy a demostrar que yo estoy en ti para ayudarte a perdonar. Pero nunca confía en ti mismo para hacer estas cosas, porque no te va a funcionar. Esa naturaleza vieja es mala y no quiere obedecer a Dios. Así que lo único que podemos hacer para superar esto es entregar estas cargas a Jesús, para que nos sane con su poder, y luego olvidar para siempre. Diga conmigo: olvidar para siempre. Si alguno tiene algo en contra mía, no me deje ir a la casa esta noche. Sí. Encuéntrame allá afuera y vamos a arreglarlo. Tenemos que olvidar hasta los placeres pasados, porque nos sirven de estorbos. La mujer de Lot miró hacia atrás a pesar de la advertencia divina. ¿Usted se imagina? Y muchos creen que esa mirada fue una mirada física. No. Ella se detuvo y pensó. No fue que ella miró así. Ella se lamentó de lo que había dejado atrás. Ella vivía muy próspera y no quería dejar su prosperidad atrás. Aún con esa amenaza de su vida. ¿Usted ve cómo esa naturaleza vieja funciona? Sabiendo que lo que hay allí va a haber fuego, si te lo dice el ángel, va a haber fuego. ¿Cómo tú vas a tener? Tú vas a coger tiempo para pensar en lo que dejas atrás. Escapa por tu vida. Pero no, así se trata. Así como se trata el alma a la persona, para destruirlo finalmente. Cuando nos consagramos a Jesús,
Tomamos la decisión de asirnos de su mano para resistir a las tentaciones del pecado. Nunca te enorgullezcas de tus pecados del pasado. Ya los platiques, no los platiques ni los menciones. Mejor es olvidarlo. Estaba hablando con mucha sinceridad en la radio en esta tarde y esto me llegó. La iglesia de la Odisea es obviamente la iglesia de hoy. Esto de tener unas inclinaciones hacia las cosas materiales perjudica tanto a la vida cristiana. Si tú estás más por cosas que por Cristo, saliste de la línea de la comunión y de la bendición. Yo escuchaba lo que estaba diciendo la hermana Luisa ahorita y mi corazón se derretía. Eso en cuanto a ministerio, pero ¿qué en cuanto a tu vida personal? ¿Entiendes que nada de esta vida te puede llenar el corazón? Mire, oh Jesucristo, ayúdame, mira. Si yo pudiera sacar mi corazón para depositarlo en cada uno cuando estoy hablando estas cosas, me hubiera gustado. Solo y solamente, óigame bien, míreme bien, solo y solamente Cristo, y solamente Cristo, y solamente Cristo, y solamente Cristo es quien te puede saciar. El hombre fue hecho con eternidad en él y está escrito, solo con eternidad se saciará. Dejen esa búsqueda que es en vano. Pero voy a decir de nuevo, ni tu queridísima esposa que tú quieres tanto te va a saciar. Ni tu queridísimo esposo que tú quieres tanto te vas a hacer. Servirá para complementos a la vida, pero no para llenar tu vida. Esta vida, oígame, esta vida que fue diseñada por Dios, fue diseñada para ser vivida en Él y por Él y ser saciada solamente por Él. Así que fue diseñada esta vida. Tratar de poner algo fuera de eso es en vano. Como estamos hablando acerca de Salomón, mire, Salomón probó todo. El hombre más rico de la tierra. El hombre cuando entendió, después de tener todas las mujeres que él quería, todas las mansiones, todos los jardines, haber disfrutado, dice él, de todo lo que se llama vino, y también se tiró a la risa en todo lo que se podía él divertirse, se tiró y no escatimó en nada. Y solo terminó diciendo esto antes de llegar al último. Dijo, eso mismo lo que acabo de decir ahorita. Entendió que con eternidad que fue hecho el hombre. Y solo Cristo en él podía llenarlo. Y después dice, teme a Jehová y guarde sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. No, diga al que está a su lado, no pierdas su tiempo buscando otra cosa, porque no te vas a saciar. No te van a saciar. Olvida tus placeres pasados. Ok, aquí hay uno. Con esto quizá termine hoy. Dice: olvida tus triunfos y tus logros. Quien acaricia sus logros, oigan esto bien, quien acaricia sus logros, sus conquistas y éxitos, piensa más en sí mismo de lo que debería y vive vanagloriándose de sus triunfos del ayer. Es mejor recordar el poder que Cristo tiene para hacer milagros en nuestra vida. Es mejor olvidar todo eso para mantenernos humildes y reconocer que debemos toda la honra y gloria al Señor. Los logros que el hombre adquiere no pasan por la cruz. Le voy a decir una expresión, a ver si lo pongo. La cruz cambia todos los valores de la vida cristiana. La cruz cambia todos los valores de la vida cristiana. Todo tiene que ser filtrado por ella para ver si cabe en la nueva creación. Porque la cruz destruye todo de la vieja creación junto con el viejo hombre. Tú no puedes venir con tus logros del mundo para entrar aquí ante Jesús y decirle: mira mis logros. Pasarán por el fuego y serán quemados, dice Pablo. Cuando tú vienes a Cristo con tus talentos y con todas tus habilidades naturales, tienen que ser procesados para que quede lo de Cristo. Todo lo tuyo queda fuera. Por eso es que al cruzar al otro lado podrás decir: esto es porque me lo dio Cristo. Esto es porque lo hizo Cristo. No te jactes de tus logros pasados para tratar de echarlo en la cara de Cristo. Perdiste el tiempo. Escuchen, dile que está a su lado, estamos creciendo. Pablo dice: todo lo que se hizo a base de hojarasca y paja. ¿Y cuál es la otra? Hojarasca y paja. Heno. Será quemado. Todo lo que se hace a base de la carne, es lo que quiere decir eso. Y todo lo que solamente aquello que es hecho por a base de oro y plata es que pasará, que no será quemado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando el hombre saca de sí para ser por Dios, Dios lo rechaza porque invalida la eficacia de la muerte de Jesucristo. Todo tiene que ser a base de la cruz. Si entiendes esto esta noche, Oasis, desde hoy en adelante, no debe de haber jactancia ni orgullo en tu corazón, lo cual daría paso al Espíritu Santo para usar tu vida para exaltar a Cristo. Y Cristo es el único que merece la gloria y la honra. El único. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si es lo que promueve el mundo y Hollywood, de que el hombre con sus logros son los que se hacen los grandes e importantes, váyanse a los centros de rehabilitaciones para que vean lo que está pasando con ellos. Se están dando cuenta últimamente que el dinero, ni la fama, ni nada de eso, hace feliz al hombre. Dios, si Salomón no es suficiente, ¿quién más? Vamos a mirar. Vamos a dejar atrás y olvidar esos placeres y esas cosas que hemos atraído con nosotros del mundo. Deposita todo en la cruz. Deje que Cristo procese todo esto y toma tú la mentalidad que por el Espíritu te dice la palabra, que Él es el que produce en nosotros el hacer como el querer para su buena voluntad y para su gloria. ¿Para la gloria de quién? No la tuya ni la mía. Aleluya. Para llenar nuestras mentes de nuevas experiencias y recuerdos, necesitamos borrar muchas de las que tenemos. Si estamos olvidando, vamos a olvidar tanto lo bueno como lo malo. Porque lo bueno hay que examinarlo por la cruz, a ver si ha pasado la cruz. Porque solo lo que quede filtrado al otro lado es de valor, es que entrará al cielo. Lo demás se queda, por bueno que haya sido en la tierra, se quedó. Dile que está a su lado, vamos a vivir para Cristo. Aleluya. Ay, Dios. Creo que estamos terminando. Voy a usar un texto para que algunos que están sintiendo un poco triste esta hora no tengan por qué. Primero de Corintios 1:28. Si acaso el enemigo ha logrado hasta ahora, acusarte por tu pasado, sabiendo, no entendiendo que Dios ha puesto todo en el mar del olvido, lean esto. Amplify, please. Dios ha seleccionado, deliberadamente escogido lo que en el mundo era bajeza, insignificante, y branded and treated with contempt, aún las cosas que son nada, para que Él pueda disponerse de ellos y traerlo a nada aquellas cosas que son. personas también que piensan que son tan bajos en la vida, que no valen para Dios, se sienten como que estoy aquí pero casi no quepo, porque sencillo, simple o un poco rechazado, despreciado, marginado. Mire, Dios ha cogido y ha seleccionado lo más débil del mundo. Si tú eres débil, entonces tú puedes decir en esta tarde: tengo esperanza, no soy menos que nadie, porque lo bueno de esto es que Dios coge a los altos, oye, coge a los altos y los baja. Sí, los baja, los tiene que bajar, porque todos tienen que medirse a la medida única que Dios ha establecido, esa medida de Cristo, y todo, tanto el alto tiene que meterse en Cristo y todo el de abajo tiene que meterse en Cristo, para que todos seamos de Cristo solamente. Ah, qué bueno, a mí me gusta esto, porque yo entiendo que nadie puede venir a jactarse de que yo soy don fulano y yo merezco porque yo soy. No. Ay, en Cristo somos todos iguales. Cuando yo oigo que levantan aquellos que están allá y los púlpitos grandes y dice: ay, pero él deberá recibir muchas estrellas en su corona y yo soy un simple conserje limpiando la iglesia en allá en la eternidad, ¿cómo yo me voy a comparar? Tengo noticias para usted y yo quiero que lo entienda, porque esto nos debe de ayudar. Uno de los que reúnen miles y miles y hacen miles de milagros no es más importante ni necesariamente recibirá más recompensa que usted que lava y limpia la iglesia. Porque mire, esto es la cosa que hay que take home. We have to get this home. El trabajo lo hace Dios, no el hombre. Para sanar se necesita Dios. Para reunir toda esa gente es Dios quien lo pone en usted, porque ese es el llamado que Él te dio. Y Él iba con ellos, dice el libro de los Hechos, haciendo milagros y maravillas. No eran los apóstoles. Él, Cristo, iba con ellos haciendo milagros y maravillas. ¿A quién le vamos a dar la gloria entonces? Por más importante que fueran los discípulos, ¿verdad? Se entiende que ellos no podrían hacer nada sin Él. Dios te va a recompensar por tu fidelidad. Si ellos que están en este tipo de ministerio están recompensados, serán recompensados por su fidelidad, igual como será recompensado el conserje por su fidelidad, o aquel hermanita que está caminando en la calle y está ahí repartiendo tratados fielmente, recibirá la misma recompensa que aquel que está ahí en el púlpito grande ante los miles. No te sientas poco. Porque Dios no mide como los hombres, ni tampoco recompensa como los hombres. Sé fiel en lo que Dios te ha llamado, y tú verás que Dios te va a bendecir y recompensar de manera que no te vas a imaginar. Todo lo que hay que entender ahí es que Cristo es el que capacitó a esa persona para esto. Y a ti también te capacitó para hacer lo que tú estás haciendo. Ay, Dios santo, Padre. Son las 8. Vamos a terminar aquí. Tengo unos cuantos más puntos. Tengo que bregar con el futuro, con el presente, o lo después y lo después. Vamos a ver si continuamos el próximo domingo, si Dios quiere. Pero vamos a pedir a Dios que nos dé luz, olvidando el pasado. Es importante para que un pueblo crezca. Si atrae contigo lo del pasado, sea lo malo, sea lo bueno, te puede perjudicar en tu comunión con Dios y en tu efectividad en el reino. Tiene que